Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos hoy con Juan Camilo Rodríguez, nuestro invitado especial del Seminario de Empresarios y en nuestro programa de la Facultad de Ciencias Empresariales Uniminuto, sede principal. Juan Camilo Rodríguez es subgerente general de Industrias Bisonte. Él tiene varios diplomados en logística y cadena de abastecimiento, en negociación profesional, en sistemas de gestión de la calidad. Es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cursó un MBA en la Universidad de Sydney, Australia. Damos la bienvenida. Juan Camilo, ¿cómo estás?
Bien, Mariluz, bien. Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí en el programa y pues listo para estar todo lo que...
Uniminuto siempre ha contado contigo. Eres uno de nuestros empresarios top Uniminuto, que siempre está ahí, que sabemos que compartes tu saber. Pues el día de hoy vamos a abordar un gran tema, que son los canales de venta para bienes de consumo masivo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Quisiera que le contáramos a la audiencia, Juan Camilo, ¿qué hace? Además de todos los títulos académicos y profesionales que tienes.
Mariluz, pues soy una persona muy optimista, positiva, que le gusta también ver las cosas siempre por el lado bueno, sin desconocer los riesgos y las cosas malas que puedan ocurrir. Me encanta estar con la gente, hablar con todos en la organización, y me gusta pues escuchar todo lo que tienen que decir. Soy, como tú decías, ingeniero industrial. Empecé trabajando con la Universidad de los Andes. Recién me gradué, seguí conectado con la universidad y trabajé 3 años en un proyecto de investigación en el cual estuve viviendo en el Caquetá durante 6 meses en un pueblito que se llamaba Belén de los Andaquíes, donde pasé unos momentos maravillosos, una experiencia fantástica, y tengo grandes recuerdos de todo lo que ocurrió allá y de los logros que conseguí. Y ahí estuve luego trabajando un par de años en una consultora del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional, donde adquirí pues también experiencia en cuanto al tema público y a pues conocer un poquito más el funcionamiento del Estado en su interior. Y me sirvió también pues para desarrollar mucho conocimiento en cuanto al manejo de bases de datos, conocimiento avanzado de Excel, que es fundamental hoy en día, es mi mejor amigo en la vida, mejor dicho. Y de allí terminé ya, me fui a estudiar inglés a Inglaterra durante un par de años, no solo a estudiar inglés, sino pues como un poquito de año sabático, pues que se convirtieron en 2, en los cuales estuve pues trabajando lo que fuera, estuve desde cocinero en un pub inglés hasta viendo revistas a la salida del metro. Y nuevamente, pues, todo fueron también unas experiencias, pues, fantásticas para mi crecimiento personal y para, pues, conocimiento de la vida en sí, ¿no? Y luego de eso ya regresé al país y me conecté ya directamente con la empresa, que ya... esto fue año 2001, que estoy a punto de cumplir los 20 años de estar trabajando ya con Industrias Bisonte.
Muchísimos años y una vida llena de aventuras, de experiencias y sobre todo de mucho conocimiento. Pero en todo ese recorrido que nos estás compartiendo, ¿qué hiciste en el Caquetá, en este pueblito de Belén?
Allá trabajé con un proyecto que dirigía la Universidad de los Andes, que el proyecto se llamaba Reunirse, y era una red de universidades, había 8 o 9 universidades a nivel nacional que le hacían especie de veeduría, o un poquito más profunda que una veeduría, porque evaluábamos también el impacto que tenían los programas de corte social del gobierno de ese entonces. Eso fue en el año 98, era gobierno, año 97, perdón, el gobierno Samper, que tenía su programa bandera que se llamaba la Red de Solidaridad Social. Entonces, esta red de universidades era como los que le hacíamos control de calidad, por decirlo así, a esos programas de la red de solidaridad en las regiones. Entonces empecé trabajando allá en Belén, haciendo seguimiento a la ejecución de esos programas y al impacto que estaban teniendo en la comunidad. Entonces había programas de saneamiento básico, de vivienda, de apoyo a ancianos, de apoyo a desplazados. Me tocó hacer un trabajo pues muy a fondo con la comunidad de desplazados en Florencia, ahí sí ya era la capital. Y gracias a que más o menos yo era ahí de los estudiantes que habíamos, el que manejaba mejor Excel, empecé a ayudarles a los investigadores allá que manejaban el proyecto en la universidad. Eso era con la Universidad de la Amazonía, allá en Florencia. Entonces les empecé a ayudar con todo el manejo de información y de tablas y esto. Y gracias a eso, pues me conecté con la persona que dirigía todo el sistema de información a nivel nacional en la universidad. Entonces, una vez terminé el proyecto allá en Belén, fue que pude continuar con la ya trabajando directamente con la Secretaría Técnica del proyecto en Los Andes. Entonces, el trabajo allá en la región era trabajo de campo total. Me tocaba ir a las veredas, había pues, veredas que tocaba caminar 6-7 horas, después de montar a caballo un buen rato. Y quedarse pues en las casas con la comunidad fue maravilloso, una experiencia pues muy linda y de verdad muy, muy conmovedora.
Claro, sobre todo gratificante para ti y un sello de responsabilidad social y de mucha solidaridad. Sí.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
¿Qué son los canales de venta para bienes de consumo masivo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese tema?
Los canales de venta, pues, es la cadena de intermediarios que están entre los fabricantes y los consumidores finales. Esa cadena de intermediarios son los que hacen que el producto pueda llegar desde el lugar de fabricación, en las plantas o en los puertos, pues si son productos que vienen de importación, hasta las manos del consumidor. Entonces, todos esos intermediarios como distribuidores, mayoristas, bodegas de almacenamiento y indudablemente pues los grandes jugadores ahí pues son las grandes cadenas de comercialización, lo que conocemos como las grandes superficies o los almacenes de cadena. Hoy en día pues se ha habido también una transformación muy grande en esos canales con la irrupción de las tiendas de descuento o hard discount que ya se han posicionado muy fuertemente aquí en Colombia.
Y demasiado fuerte, ¿no? Porque sí le han hecho mucha competencia a las grandes, pues a las cadenas que estábamos como acostumbrados a visitar.
Ajá, sí, total, total. Eso ha sido una transformación, pero muy, muy radical, digámoslo así, en los últimos, especialmente en los últimos 3 o 4 años. Si bien de uno acaba de cumplir 10 años ya, la gente pues no lo tiene ubicado desde hace tanto tiempo. De uno pues como que explotó fue más o menos a partir de 2015-2016. Que fue donde empezó ya a hacer una expansión muy, muy grande a muchas regiones de Colombia. Inicialmente estaban solo en Medellín y municipios de Antioquia, que fue donde arrancaron.
Pero ellos están con sus hermanitos, ¿no?
Estoy bueno y Ara, sí. Son los otros dos grandes jugadores ahí en ese canal de tiendas de descuento duro, como se conoce. Si bien pues tienen ciertas diferencias, cada uno pues aplica un poquito diferente ese modelo de descuento duro, pero pues en términos generales operan sobre todo es con ofrecer precios muy bajos porque tienen una eficiencia logística impresionante y pues unos costos muy bajos de operación. Entonces eso garantiza que el precio siempre es el precio más bajo en el mercado para los bienes de alta demanda.
Nosotros decimos, ¿por qué se da esa situación, ¿no? Porque estos almacenes de grandes descuentos pueden y tienen la capacidad de sostenerse con estos precios tan bajos.
Sí, eso es a veces sorprendente a ojos del consumidor, aunque normalmente los productos de precios tan bajos los manejan con marcas privadas, con marcas que son de ellos, que uno no ve en ningún otro almacén. Pero pues las marcas líderes sí, normalmente sí las manejan por lo menos una por categoría de las marcas tradicionales que se encuentran en el resto del mercado. Y esa diferencia de precios pues radica en gran medida es en que estas tiendas de descuento duro no manejan un plan comercial o negociación, como se conoce en el medio. Y con las cadenas tradicionales, Éxitos, El Consumo, Olímpica, siempre pues hay un paquete de negociación que pues se trae desde hace muchos años, desde que se empezó a trabajar con ellos, en los cuales pues hay conceptos que el proveedor está llamado a aportar, como los descuentos o promociones o comunicación que hacen en los almacenes, todas estas actividades de descuento, de fiestas, de aniversarios, etcétera, etcétera. Todo eso está pues pactado en una negociación que puede pesar, no sé, 15, 20, 25% adicional al precio de lista del producto. Entonces, esto hace que, obviamente, pues uno como empresario pues sabe cómo debe trabajar con estas cadenas, así que pues normalmente los precios que se trabajan para ese canal pues están afectados por esa parte de marketing, ¿no? Mientras que, si tú te das cuenta, estas tiendas de descuento duro no manejan absolutamente nada de descuentos, ni de promociones, ni de festivales, ni nada. Pues una que otra por ahí comunicación de publicidad y pare de contar. No manejan pues personal dentro del almacén como impulsadoras, ni personal que hace el resurtido de los productos en las góndolas. Entonces todos estos costos los transfieren es al precio del producto, esos costos que no tienen, digámoslo así. Entonces el precio del producto está no está afectado pues por toda esa parte promocional y de marketing que manejan los canales del canal moderno. Entonces ese es como el principal aspecto que hace que esa diferencia se dé. Adicional pues a que estas cadenas de descuento duro también normalmente ellos mismos pues manejan unos márgenes un poco más ajustados que los márgenes que pueden manejar las cadenas tradicionales. Entonces esto hace que pues en algunos productos pueda haber diferencias de 15, 20% en el precio al consumidor final. Pero claro, pues la cadena te brinda también una experiencia de compra y las cadenas pues precisamente para alejarse un poquito y mostrar por qué son diferentes o por qué pues puede ser el precio un poco diferente al precio de una tienda de descuento duro, es llevar al consumidor a que visitar la cadena no solo sea pues para abastecerse, sino para pasar un rato agradable, para distensionarse, para ver cosas nuevas, para sentirse valorado. Sí, tiene pues todo un componente adicional de un tema ya emocional, lo que buscan para posicionarse como un sitio diferente para hacer compras, ¿no?
Dentro de este mismo tema nosotros tenemos presente pues la teoría de canales, de los intermediarios. ¿Por qué se habla de esa teoría de esos canales de distribución dentro de esto? Quiero que seamos muy como muy específicos y muy aterrizados para nuestra audiencia, para explicar de una manera muy didáctica que nuestros oyentes tengan la oportunidad de conocer más sobre este tema.
Sí, claro, como te decía, pues los intermediarios son los que forman ese canal de distribución, son todas esas empresas o personas que facilitan esa circulación del producto desde el sitio de fabricación o llegada de productos importados hasta las manos ya del consumidor usuario final. Esos intermediarios tienen cuatro principales características que los hacen importantes, pues, en este juego de llevar el producto de un lado al otro. Y lo primero es eliminar discrepancias de cantidad y surtido. Esto quiere decir tener la cantidad adecuada para que el consumidor la pueda adquirir. Si el consumidor va a comprar el producto a una fábrica, muy seguramente no le van a vender un champú, sino una caja completa, bajito. Entonces, eso es muy importante en los intermediarios, y es que ellos, pues, sí pueden comprar la caja completa, pero le da la opción al consumidor de que compre la unidad que necesita. Y adicional, pues, también son muy importantes para tener el surtido de productos. Si bien, pues, nosotros, en nuestro caso particular, tenemos un portafolio de más o menos 300 productos, en un hogar, pues, se consumen muchísimos productos más. Entonces, esos intermediarios son valiosos en tener un surtido adecuado para que los consumidores en un solo sitio puedan conseguir todo lo que necesitan para surtir su hogar o su cuidado personal. El otro punto importante en el uso de intermediarios es, efectivamente, pues, llegar a muchos consumidores que están dispersos geográficamente. Eso quiere decir, por eso hay un punto de venta de cadenas más o menos en cada barrio, y, pues, ahora que hablábamos de las tiendas de descuento duro, hay una en cada esquina, más o menos. Entonces, ese cubrimiento geográfico es fundamental para que, precisamente, el consumidor tenga una facilidad de adquirir los productos más a la mano. El otro aspecto importante es que estos intermediarios también almacenan producto para reducir el tiempo de entrega al consumidor. El consumidor no tiene que esperar, como, por ejemplo, las compras online, que ese es como el talón de Aquiles de las ventas online, y es la falta de inmediatez de la compra. Tú no puedes comprar algo en tu teléfono y esperar que te estén tocando la puerta para entregártelo a los 5 minutos.
Claro.
Entonces, tener el producto disponible para la compra inmediata, eso es también muy importante en el manejo de intermediarios. Y finalmente, el otorgamiento de crédito a los consumidores. Los intermediarios también son muy importantes para que el consumidor que lo requiera pueda tener crédito en sus compras. Esto no he pensado solo en la tienda de barrio, que el vecino, el dueño de la tienda, le fía a sus vecinos y anota ahí en un cuaderno lo que van consumiendo, sino también llevado a una escala mayor. Esto es lo que equivale a una tarjeta de crédito del Éxito o de Cencosud, estas tarjetas de crédito de los almacenes. Pues es básicamente lo mismo, otorgar crédito a sus consumidores a través de medios electrónicos.
Perfecto.
Son como los aspectos fundamentales en este manejo.
Claro que sí. Dentro de este manejo que se da, ¿cuáles serían los tipos de canales que entrarían a formar parte de este procedimiento? Nosotros hablamos de que hacer en una cadena de suministro, ya hablamos de la teoría de canales, de los intermediarios, de las características de los intermediarios, ¿y cuáles serían esos tipos de canales?
Bueno, hay muchos tipos de canales. En nuestro caso particular, manejamos 4 canales principales. El primero, que se conoce como canal moderno, que son, pues, el que hemos venido hablando, estas grandes superficies. Aunque estas tiendas de descuento podrían entrar a ser canal moderno sin llamarse grandes superficies, porque evidentemente son tiendas pequeñas, pero ya es un manejo, pues, valga la redundancia, moderno del retail, pues, de la venta al por menor. Entonces, ese es como el primer canal que atendemos nosotros, y es el que nos representa la mayoría de nuestras ventas. Aquí, pues, es donde podemos encontrar a las grandes cadenas, Éxito con todas sus marcas, Éxito, Carulla, Supermax, Superinter, Supermayorista. Uh-huh. Ahí está, pues, Olímpica con sus superalmacenes, también sus hipermercados, o superalmacén Olímpica, como llaman. Está Cencosud, que maneja sus 2 banderas, Jumbo y Metro. Está el Costo, con Subsidio y la 14. Esas son como lo que todavía se podría llamar como grandes superficies. Pero también hay otro tipo de hipermercados más especializados, como Macro, PriceMart, Home Center, Easy o Flamingo. Y adicional, pues lo que hemos venido ya mencionando, colonizado este canal moderno, estas tiendas de descuento duro, como de uno Arajos, y bueno. Y pues en este canal moderno también podríamos hablar de incluir ahí a Farmatodo, Locatel y Oxxo, que son también formatos especializados, pero también pues con un manejo ya de la logística y del mercadeo moderno. El canal que podemos encontrar ahí sería el canal tradicional, que ahí pues abarca infinidad de actores. Pues los cuatro principales podrían ser los distribuidores, los mayoristas, los autoservicios o supermercados de barrio, superetes, que se llama, y las tiendas. Estos cuatro actores, pues cada uno tiene como un papel muy claro en esa cadena de distribución. Los distribuidores pues son los que compran grandes volúmenes a los fabricantes y los llevan a vendérselo a las tiendas o supermercados. La diferencia que tiene un distribuidor con un mayorista es básicamente que el distribuidor va a atender a los supermercados, mientras que el mayorista espera que el del supermercado vaya y adquiera los bienes en una plaza central. Pues, un ejemplo claro de mayorista pues es la plaza de mercado, digamos. El otro actor que son los autoservicios o supermercados de barrio o superetes, que son en algunas zonas incluso ya también pequeñas cadenas, y muchos de ellos ya también tienen un manejo, digámoslo así, moderno de retail. Ya también pues negocian con los proveedores todos los temas de activaciones de marca, de despliegue en los puntos de venta, de todo ese tema de mercadeo y de merchandising en los puntos de venta. Y finalmente en las tiendas, que pues aquí hay una colección enorme de tipos de tienda. Aquí pues vamos desde las panaderías hasta las peluquerías, hasta la tienda de abarrotes de la esquina. Obviamente pues nosotros llegamos básicamente a las tiendas tradicionales pues de adquisición de bienes de primera necesidad, aunque nuestro portafolio no está tan orientado a tiendas. Nos quedamos más en el escalón de autoservicios. Y pues indudablemente en el canal moderno, como te decía. Y los otros dos canales que representan pues todavía una venta muy pequeña en nuestra distribución de la facturación, estaría el canal electrónico, que creamos un marketplace, una plataforma de compra virtual para todo nuestro portafolio. Se llama tiendabisonte.com, y ahí pues puedes encontrar todos los productos que fabricamos. Y hacemos entrega inicialmente solo en Colombia, pero prácticamente en todos los municipios del país.
Perdóname, ¿cómo lo han manejado en este momento en que todos los canales digitales están a reventar y que nos ha tocado realizar muchas ventas y compras virtuales, tiendas virtuales, comercio virtual, todo esto? ¿Cómo han manejado ustedes en su empresa esta situación pues que vive todo el mundo?
No, pues imagínate, esto ha sido también sorprendente para nosotros. La tienda virtual la tenemos hace ya casi 2 años. Ahorita hacia agosto, septiembre cumple los 2 años. No, afortunadamente nos cogió ya con la tienda muy establecida, con la logística muy afinada y con todos los procesos internos ya pues andando muy bien. Entonces pues no fue, afortunadamente, porque yo no me imagino montando así de afán una plataforma de venta online en este momento, pues no sería fácil. Entonces sí, por fortuna ya la teníamos lista. De hecho, a finales del año pasado cambiamos el proveedor que teníamos para el manejo de la plataforma. Buscando un proveedor que nos ofreciera no solo pues la plataforma como tal, sino también una estrategia de marketing digital. Entonces desde finales del año pasado empezamos a trabajar con esta otra empresa que efectivamente estábamos viendo ya unos mejores resultados en cuanto a ventas, pero todavía pues no era una cosa extraordinaria. Habíamos crecido, habíamos duplicado las ventas, pero pues duplicado sobre un valor pequeño pues no es mucho. Efectivamente en marzo esto se enloqueció, pues de febrero a marzo duplicamos nuevamente las ventas, y este mes que va, a estas alturas del mes, que todavía falta una semana larga para terminar, ya vamos triplicando las ventas con respecto al mes pasado, ni siquiera a los meses anteriores. Entonces, como tú lo dices, claro, en este momento de confinamiento, este canal electrónico es el que está explotando de una forma exponencial. Y pues ha sido muy satisfactorio ver que cada vez pues se posiciona más y logramos pues también atraer a más consumidores a poder usar este servicio. Y efectivamente, pues también de la mano con la agencia de marketing digital hemos reorientado toda la pauta a las líneas de pues que tienen más consumo en este momento. Las líneas obviamente de aseo para el hogar y de cuidado personal son las que vienen creciendo exponencialmente. Entonces, gracias a que ya teníamos la plataforma establecida, pues hemos logrado duplicar y triplicar las ventas en muy corto plazo sin haber tenido que ajustar ninguno de los procesos. La entrega de todos los pedidos se hace por una transportadora que se llama Envía, reconocidas y grandes del país y más confiables. Entonces las entregas pues están siendo muy, muy efectivas y nos cubren, nos hacen cubrimiento como de 850 municipios del país. Entonces tampoco nos tocó salir a buscar a ver cómo hacíamos las entregas ahí a lo loco, sino afortunadamente teníamos ya también una negociación muy estable y muy bien estructurada con Envía desde hace ya varios meses. Entonces venimos en esa estrategia de seguirlo posicionando. La situación de confinamiento pues ha sido, obviamente nos ha traído pues muchos retos y muchas incertidumbres, pero también ha sido pues también una oportunidad para que la gente también pruebe esa parte de compra electrónica, ¿no? Que todavía en Colombia había, pues, y lo sigue habiendo, pero bueno, ya esto está haciendo que se rompa esa reticencia de la gente o ese temor a comprar en línea sin saber si te va a llegar o no te va a llegar, o me van a robar los datos de la tarjeta, o eso pues ha hecho, por lo menos esta situación ha hecho que mucha gente se echa al agua y empiece también a buscar los productos por estas plataformas electrónicas. Y si tú ves las estadísticas de compra en el comercio en Colombia, el canal electrónico en los últimos dos meses, pues casi que se duplicó. Pues ahí vamos de la mano con ese crecimiento. Los canales que tenemos, también incursionamos hace ya casi tres años en un canal de venta directa, en el sentido de que tenemos un punto de venta directo. Eso sí, básicamente para nuestras líneas de cuidado personal. Tenemos un almacén de venta al público en el norte de Bogotá y pues también ha sido una experiencia interesante. Todavía pues viene madurando, pero lo hemos mantenido también un poco como bandera de la marca, de nuestra marca de cuidado personal, naturaleza y vida. Y también pues es un canal que hemos empezado a explotar de alguna forma.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Pues te cuento, Industria del Bisonte, justo este año inolvidable que estamos cumpliendo 35 años, o los cumpliremos en agosto. Habíamos pensado pues hacer alguna celebración, pero pues vamos a ver qué tanto se puede hacer. Pero sí, 35 años ininterrumpidos en el mercado. La empresa nació con la firma del contrato de licencia de la marca Búfalo. Uh-huh. La marca Búfalo, que es pues nuestra marca más conocida en el mercado, la marca pues de cuidado de calzado y de aseo para el hogar. Esta es una marca alemana. Cuando hicimos el contrato, en ese entonces era una marca española. Es una marca que nació en Barcelona ya casi hace 100 años, es una marca de los años 30, y se firmó este contrato en el año 85, y con la firma de este contrato se creó la empresa. O sea, la empresa nació de la mano con la licencia de la fabricación para la marca Búfalo, para Colombia, en ese entonces. Unos años después, la marca fue vendida a una empresa alemana que se llama Werner & Merz, que son los propietarios hoy de la marca, y así que pues hoy en día tenemos ese contrato de licencia de marca con los alemanes. Esto pues nos da pues una posibilidad muy grande de ver productos novedosos que se están desarrollando en el mercado europeo. Como bien sabemos, pues lo que pasa en Europa o en Estados Unidos llega aquí más tardecito. tener esa ventana de oportunidad de ver cómo va evolucionando el mercado en Europa y pues particularmente en Alemania y en España, nos permite introducir productos al mercado pues novedosos y que sabemos pues que van en la tendencia en la que van estos mercados. Esa licencia con los alemanes también nos da además la flexibilidad en desarrollar productos localmente y pues posicionarlos dentro de la gama de la línea Búfalo. Eso por un lado, tenemos la parte de cuidado para el hogar y aseo para el hogar con la marca Búfalo. Y nuestra otra marca fuerte es Naturaleza y Vida, que son champús y mascarillas capilares. Esto es una marca española que nació de la misma forma, también con la firma de un contrato de licencia para Colombia, pero inicialmente era producto importado. Esto fue más o menos año 89 ya. Y unos años después, hacia el 93, 94, empezamos ya a fabricar el producto localmente. A traslador, porque pues en ese momento nuestra planta estaba solo orientada a la fabricación de productos de aseo para el hogar. No teníamos pues toda la infraestructura que se requiere para fabricar ya productos de cuidado personal o cosmética. Entonces, así duramos muchos años, hasta que hace ya como 7 años, construimos una segunda planta ya para fabricar productos de cuidado personal. Entonces, en este momento tenemos también la fabricación completa de la línea pues, bajo nuestro control. Gracias a eso, pues hemos estado pisando dos grandes categorías del mercado, lo que es aseo para el hogar y lo que es cuidado personal. De esta forma, pues se nos han abierto también puertas a traer otras marcas o a introducir marcas que hemos desarrollado también localmente. La última gran marca que trajimos fue la marca Lactovit, que es una marca española también de cuidado personal, de jabones líquidos y cremas corporales. Pero ese producto sí lo traemos importado, fabricado en España. Ese sí tenemos aquí un esquema de distribución para el país. Se me olvidaba comentar que con la marca Búfalo, desde hace unos 15 años, la estamos exportando aquí a países de la región y de esa forma hemos ampliado el territorio del contrato que tenemos con los alemanes, así que en este momento somos los representantes y fabricantes de Búfalo para Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Chile. Tuvimos un distribuidor en Chile, pero en este momento tenemos suspendida la venta ya. Incluso hemos ya exportado producto a España. Búfalo en España es la líder la marca líder en la categoría de productos para el calzado, pero hay algunos productos que no fabrican ni en Alemania ni en España, y entonces los estamos suministrando nosotros directamente. Es como un gran rasgo. Bisonte sigue siendo una empresa familiar. Yo hago parte de la familia accionista de la compañía. Mi padre fue el fundador, falleció hace ya 11 años y hemos pues mantenido la empresa bollante y hacia adelante en estos años sin él.
Además de toda esa historia pues tan interesante de Industrias Bisonte, indudablemente ha sido innovadora. Ustedes tienen pues unos valores de desarrollo organizacional pues muy muy consolidados. Sí. ¿Nos quieres hablar de eso?
Sí, claro. Mira, este fue un trabajo muy muy bonito que hicimos con nuestro equipo de talento humano, que fue hacer una introspección, llamémoslo así, sobre la forma en que trabajábamos en la compañía, para llegar hasta a definir unos valores que sí respondieran al estilo de organización que somos. No quisimos, como hacen muchas compañías, más como porque hay que tenerlo, de tenerlo colgado ahí en la recepción, un listado de valores que no dicen mucho, que son más genéricos, como honestidad, trabajo en equipo. Sí, un poco que pues es como que
un copy paste.
Sí, como que es lo que todo debería tener. Entonces, haciendo pues incluso mediciones de clima organizacional y encuestas al interior de la organización, llegamos a consolidar 5 grandes valores que enmarcan todo lo que es Industrias Bizonte en cuanto a su cultura organizacional. Y el primero y básico es el respeto por la gente. Sin eso, pues no hay nada. Si tú no respetas a tus colaboradores, por más que sea el último en el eslabón de o en la pirámide organizacional, pues es una empresa que no va a subsistir, no va a ser viable a futuro, porque pues nadie va a querer trabajar ahí. Entonces esto es fundamental para que la gente se sienta a gusto y se sienta motivada y se sienta importante y valorada dentro de la organización. El segundo valor que tenemos es la confianza y el apoyo, que va pues muy, en realidad pues todos van relacionados unos a otros, esto va muy de la mano con ese respeto, que no solo es respetarlo, sino confiar en las personas y apoyarlas en su gestión. No solo también en su gestión laboral, sino en también su aspecto personal y familiar. Y sabemos que hay un trabajador con problemas de X o Y índole en su ámbito familiar o personal, la empresa también está ahí para apoyarlos. El tercer valor es la igualdad de poder. Esto quiere decir que todas las áreas y personas dentro de la organización tienen son iguales en cuanto a su aporte a los resultados de la compañía como un todo. Aquí no hay un área más importante que otra, ni una que se diga que sin mí esto no funcionaría, porque si uno se pone a ver, hasta si no está la señora del aseo, pues todo esto hace parte de esa igualdad de poder y de que todos hacemos parte de un engranaje que funciona en pro del cumplimiento de los objetivos de la compañía. El cuarto aspecto que a mí me gusta mucho y es la confrontación, confrontación entendida en que la gente tenga la posibilidad de exponer sus ideas, de exponer también sus, llamémoslo así, quejas o inquietudes o cosas en las que no está de acuerdo, o cosas en que ve que su jefe de pronto o su compañero no está pues como haciendo lo que espera la empresa que se haga, y se da entonces el espacio para que haya esa confrontación y se inculca en que la gente siempre hable las cosas y no las esconda, porque si no existen esos espacios o esa cultura en la organización, hace que las cosas siempre se metan debajo del tapete, y cuando explotan pues es mucho peor que cuando se presentaron. Entonces esta confrontación pues lo que buscamos es eso, que se hablen las cosas, que se digan las ideas y las cosas que de pronto no estén funcionando y se puedan tomar las medidas a tiempo. Y el quinto valor es la participación, que pues también indudablemente pues va de la mano de todos los anteriores, y es que buscamos que todos los trabajadores de la empresa participen de decisiones que los pueden afectar. Obviamente pues existe un orden jerárquico y ahí pues una estructura organizacional pues que si no estuviera pues la empresa sería un caos y no podría funcionar como debe funcionar, pero indudablemente lo que se busca es que la gente también aporte en esa definición de las cosas que atañen a su gestión. Entonces eso también lo buscamos mucho y lo valoramos de gran medida.
Revisando todos estos valores pues, que tienen en gestión humana, en la empresa, en Industrias Bizonte, ¿cómo han manejado ustedes ese talento humano en esta época, en esta pandemia?
Uf, no ha sido fácil. La primera semana cuando empezó el confinamiento, pues esto fue esa locura de viendo quién podía trabajar en la casa, quién no. Bueno, como definiendo bien también el trabajo de la parte operativa, porque por lo menos eso sí, somos muy afortunados que cuando empezó la cuarentena, una de las excepciones que sacó el gobierno, el decreto que escribió el gobierno sobre la cuarentena, nosotros como fabricantes de productos de primera necesidad en cuanto a aseo del hogar, tuvimos la posibilidad de seguir operando. La parte administrativa, te diría que el 80, por lo menos el 80, 85% está trabajando desde su casa. toda la parte pues gerencial, la parte de contabilidad, de cartera, de talento humano. Buscamos por lo menos tener una sola persona en cada una de esas dependencias de forma presencial y los demás sí en teletrabajo. Y en la parte operativa cuadramos dos turnos que no se encontraran. Hay un gap de una hora entre que termina un turno y empieza el otro. Efectivamente, pues esos turnos nos cuadramos para que nunca hubiera más de 50 personas al mismo tiempo y los movimos de horario. El primer turno arranca a las 6 de la mañana y termina pues en horas de la tarde y el segundo turno está en horas de la noche. Entonces, con eso también logramos que los trabajadores que usan transporte público pudieran ingresar al transporte público en horas no pico y lograr pues aminorar un poco el riesgo. Claro. De todas maneras, pues hay muchos de los trabajadores que van en bicicleta, poco aminorar ese riesgo. Y pues obviamente desde el primer día definimos todas las normas que se deben seguir al interior de la empresa, pues lavarse las manos tan pronto llegan, lavarse las manos pues cada 2 o 3 horas, se desinfectan todas las superficies de las oficinas y de la parte productiva 2 veces al día. De hecho, tenemos la fortuna, eso sí, de tener un consultorio médico en la cuadra de atrás de la empresa. Entonces, contratamos al médico del consultorio para que hiciera un chequeo médico pues rápido, superficial un poco, a todos los trabajadores todos los días antes de que entren a la empresa. O sea, tienen que pasar por el médico primero para que les mire pues como signos vitales, de que fiebre, un poco, ver si tienen pues algún tipo de sintomatología y con eso pues también le vamos haciendo chequeo a la salud de todos los trabajadores. Obviamente, cero reuniones presenciales, no estamos dejando entrar pues ni a proveedores ni a clientes, todo pues si hay que atender a alguien, tocan la recepción, y los transportadores que nos hacen la distribución de los productos también pues tienen que seguir unos protocolos cuando llegan a la empresa, pues de lavado de manos, de distanciamiento social y pues de uso de elementos de protección personal.
Ha sido de pronto una de las empresas que no ha tenido todo un impacto fuerte. Sí. Sí, ha habido pues muchas áreas. Han tenido pues que cerrar sus puertas, desestabilizarse inconscientemente, pero directamente pues también les ha ocasionado muchas desventuras, ¿no? Entonces sí. Trata como de reavivar esto y pues bueno, con el nuevo decreto del gobierno en el que van a ir
liberando pues, un poco, sí.
Algunas de las áreas y de todos estos gremios, el gremio de la construcción, los textiles, todo esto, pues que van a ir como reabriendo sus puertas para darnos una mirada, ¿no? Parece de valorar muchísimo el estar ahí pues con todos estos trabajadores y darles como esas garantías de protección y de estabilidad también laboral. En tanto que, claro, pues no todas las empresas acuden a contratar un médico, un consultorio, darle garantía a sus trabajadores y a toda la comunidad en general. Ya en estos últimos minutos te invitamos a que pienses y repienses algunas conclusiones. ¿Qué nos quedó de esta charla? ¿Qué nos quedó de esta conversación? ¿Cuáles fueron pues los principales aportes que nos quisiste dar en Échame el Cuento?
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En esta última parte, ¿cuáles son las conclusiones de nuestra conversación?
Claro que sí, Mariluz, pues es difícil sacar conclusiones justo en estos momentos en cuanto al tema de canales de distribución, porque pues es una situación tan atípica la que estamos viviendo ahora que prácticamente nadie sabe qué va a pasar en el futuro, cómo van a terminar no solo los canales de ventas y de distribución de productos, sino las relaciones humanas, ¿no? Esto es una situación que puede cambiar, transformar la sociedad de forma profunda. Entonces, una conclusión es no sabemos qué va a pasar. lo que te decía, el canal electrónico claramente se va a seguir posicionando y va a adquirir cada vez más fuerza. Y pues, como te decía, estamos con todas las pilas puestas en hacer crecer ese canal y pues ofrecerle a nuestros consumidores una forma fácil y segura de adquirir los productos. Esto también va a hacer que se profundice aún más la penetración de estas tiendas de descuento duro dentro de los canales de distribución en Colombia. Porque pues, primero, hay más cercanía, pues con mayor razón siga adquiriendo sus productos ahí, y lo que se nos viene pues es una posible crisis económica muy fuerte, un aumento en el desempleo que va a hacer que pues mucha gente esté con sus ingresos muy ajustados y tenga pues ahí sí con mayor obligación que ir a visitar estas tiendas de descuento duro para adquirir productos a mejores precios. Entonces, si hoy este canal de Hard Discount está llegando al 15% o en algunas mediciones hasta un poco más de 15% de penetración de las compras en Colombia, de las compras de los consumidores de productos de consumo masivo, después de esta crisis esto se puede subir al 25, 30 o más por ciento de las compras de los hogares. Así como en España hace 10 años con la crisis financiera, estas tiendas de descuento llegaron y de hecho hoy pesan el, no sé, 45, 50% de las ventas del retail en España. Entonces aquí en Colombia, pues con esta situación más la crisis económica, más la devaluación que tuvimos en estos meses, que todavía no ha impactado los precios en el mercado, seguramente este segundo semestre va a ser muy duro en cuanto al tema económico, lo que va a hacer que estas tiendas de descuento se sigan posicionando, la gente las siga prefiriendo y sigan pues adquiriendo cada vez más participación del mercado.
Juan Camilo, agradezco mucho que nos hayas acompañado, que hayas pues dado tu tiempo para estar con nuestra comunidad académica y sobre todo pues con nuestros oyentes y en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.